miércoles de Misterios del Cerebro con el doctor Leonardo Bello y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque según un estudio se identificó un gen en las mujeres que parece explicar por qué el cerebro envejece mejor que el de los hombres. Doctor Leonardo, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, hoy vamos a hablar del gen salvador, llamémoslo de esa manera. Parece, eso es una hipótesis por ahora, no está comprobado, ¿sí? Comprobado, no vamos a dar falsas expectativas acá, pero es una hipótesis muy buena. El gen salvador es un gen que se encuentra en el cromosoma X, ¿sí? El cromosoma X hace parte de la mujer y del hombre. Recuerden que el hombre es XY y la mujer es XX. ¿Qué pasa? En ese cromosoma X extra que tiene la mujer, o sea, 2, se aloja un gen, el gen de la proteína proteolipídica, se llama. O sea, la mujer tendría 2 genes de esto, que en teoría va a producir más proteína proteolipídica. Eso que es tan raro, esa proteína tan rara que suena, ¿en qué consiste? Todo en el cuerpo es proteína, todo se hace a través de proteína. Y esta proteína proteolipídica está encargada de la formación de mielina. ¿Qué es la mielina? La mielina es la estructura que envuelve a la neurona. ¿Y para qué le sirve? Primero, para proteger a la neurona del daño, ¿sí? De cualquier daño que vaya a recibir, pero también le permite que el impulso nervioso, o sea, la información que viaja por la neurona, sea más rápido. Si no tuviéramos la mielina, la conducción de las neuronas fuera muy lenta, la información iría más lenta. Gracias a esta mielina, la información viaja muy rápido. Entonces, esas son las ventajas de la mielina. Parece, la hipótesis es que este gen se activa, este gen salvador, se activa en la edad avanzada, más o menos por encima de los 64 años, es lo que se plantea como hipótesis. Esto lo han encontrado en ratas y plantean que en mujeres se activa aproximadamente a los 64 años. Entonces, eso es lo que permite que la mujer tenga un menor deterioro cognitivo. Y eso se ha visto en imágenes estructurales también del cerebro, donde se ve que la atrofia del cerebro, o sea, la pérdida del volumen del cerebro, es menor en mujeres que en hombres.
Doctor, y usted que está en experto en Alzheimer y que maneja tanto demencia, ¿sí ve que se vean beneficiadas las mujeres de alguna manera? Porque usted sabe, y con Camila siempre decimos, Dios mío, estamos condenadas a esto, y es que la mujer casi siempre es la que más se ve afectada con todas las enfermedades, ¿no? Cuando uno empieza a comparar, siempre decimos, otra vez las mujeres, ¿no, Cami? Sí. Según la estadística, la mujer.
El tema hormonal, Carolina.
Ay.
¿Qué crees? Sí. ¿Qué es eso?
Yo sabía que esa pregunta iba a salir. ¿Por qué? Porque, claro, porque es que es muy curioso y a mí me encantó este tema por la siguiente razón, porque yo dije, bueno, si tienen ese gen, ¿cómo es posible que entonces la enfermedad de Alzheimer sea más frecuente en la mujer? Sí, es paradójico de alguna manera, porque tienen un gen salvador del deterioro cognitivo que las protege en teoría, pero el Alzheimer es más frecuente en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? No hay una explicación típica, específica, lógica, objetiva, que uno pueda decir por qué a las mujeres le dan más Alzheimer, pero parece que esa disminución en el estrógeno facilita o promueve la aparición de Alzheimer. ¿Por qué? Porque recuerden que los estrógenos, yo lo dije alguna vez aquí en el programa, dije, los estrógenos no solamente actúan a nivel reproductivo y a nivel sexual. No, los estrógenos sirven y es importante para que las neuronas funcionen. Ahorita que les hablé de la conducción nerviosa y la velocidad y eso, o sea, para que vaya esa información entre neurona y neuronas, se necesita de estrógenos, ¿sí? Por eso en el ciclo hormonal, cuando hay esa caída de estrógenos, las mujeres disminuye su velocidad del pensamiento, y eso es lo que tocamos en algún momento también. Entonces, vuelvo y repito, es paradójico porque el gen, que en teoría le sirve para el envejecimiento y no haya deterioro cognitivo, ¿por qué da más Alzheimer? Les parece, una explicación es esa, ¿no? Que el tema de los estrógenos, la caída, les facilita la enfermedad de Alzheimer.
Claro, mire, doctor, que hay otra cosa que me parece muy interesante y es entonces el cromosoma Y. ¿Qué pasa con este cromosoma? ¿Este cromosoma entonces le haría falta a este gen?
Sí, este gen no está en el cromosoma Y. El gen PLP1, que es el gen de la proteína proteolipídica, está en el cromosoma X. Los hombres tenemos un solo cromosoma X. Entonces, parece que el cromosoma extra que tiene la mujer del X le da la oportunidad de tener dos genes PLP1. Al tener dos genes PLP1, va a tener una mayor proporción de proteína proteolipídica, o sea, va a tener una mayor proporción de generar mielina en las mujeres. Y la mielina es importante porque también se ha visto que en el envejecimiento parte de la mielina disminuye también. Y la capacidad, otra cosa que se ve en el envejecimiento, la capacidad de producir mielina también en el envejecimiento se ve disminuida. Entonces, este gen salvador, al encontrarse en estos dos cromosomas, es lo que explica por qué la mujer, en teoría, debería tener menor deterioro cognitivo en la edad adulta.
Ahora, doctor, por ejemplo, ya sabemos que, bueno, uno tiene el cromosoma X y el otro el Y. ¿De alguna manera nosotros, con todos los avances tecnológicos, podrían, por ejemplo, entonces el hombre tener algo similar para enlantecer o para retrasar el envejecimiento? ¿Podríamos decirlo así?
Claro, tocaría mirar también el hombre si hay algún tipo de gen en su cromosoma Y que no lo tiene la mujer, que le ayuda a que sea menor la presencia de enfermedad de Alzheimer en el hombre. Claro, sería fantástico esa investigación. Y eso pues estaría en contraposición a esto, ¿no? Lo que dije hace rato. La mujer tiene un gen salvador, pero ¿qué es lo que hace que el hombre tenga entonces menos cantidad de enfermedad de Alzheimer en los hombres? Tocaría mirar molecularmente qué sucede en el cromosoma Y. ¿Y qué sucede en cuanto al deterioro cognitivo? ¿Si hay algún tipo de protección en este caso?
Muy buenísimo, doctor. Realmente, Carolina, mire que uno desconoce un montón de cosas. Hoy que yo leía lo del cromosoma X y el cromosoma Y, me devolví al colegio. Yo literal me devolví al colegio y empecé a hacer como ese recuento que uno le dicen, los hombres tienen estos cromosomas, las mujeres tienen estos cromosomas. Doctor, ¿qué tiene el cromosoma Y que no tengamos nosotras las mujeres? Porque ese sí no lo tenemos nosotras.
Bueno, mire, ¿qué sucede en el cromosoma Y? Habitualmente, digamos que una de las grandes diferencias, y lo que yo aprendí también cuando estaba estudiando medicina en la parte de genética, en cuanto a la diferenciación de sexos, en el cromosoma Y hay algo importante, es la presencia de un gen que va a marcar la diferencia entre el sexo masculino y el femenino. ¿Sí? Digamos que todos nacemos sin ningún tipo de sexo como tal, ¿sí? En el gen Y, en el cromosoma Y, hay un gen que se activa y va a acatar la genitalidad masculina. Y si se llega a expresar, ¿no? Ahí es donde está ese gen. Por eso es que dicen que el hombre es el que da el sexo, ¿no? En teoría, pero depende. El hombre pone ese cromosoma Y, pero tendría que expresarse también. Entonces, esa es una gran diferencia que tiene ese cromosoma Y.
Ahora, doctor, a mí siempre me va a llamar la atención esto de los ratones, ¿no? Porque yo entiendo que puedan hacer los ensayos clínicos en ratones, pero doctor, ¿a uno quién le garantiza que el ratón tenga una similitud de cerebro con el de uno como humano? Porque siempre entiendo que las pruebas tengan que ser en ratones, pero ¿esto sí podría ser, doctor, 100% comparable?
No, 100% comparable, no. Esa es una muy buena pregunta, exactamente. Más que estructuralmente hay diferencias en el cerebro del hombre y en ratón. Lo que pasa es que en los ratones, por lo que es más fácil estudiarlos y porque se ha habituado la ciencia a estudiarlos, ¿no? Dado su tamaño, la capacidad de moverlos y todo eso, y de manipularlos, pues ha permitido que el ratón sea, pues, el objeto de estudio. No sería lo más óptimo, lógicamente. Otra cosa que es muy diferente, el estudio en laboratorio, en el estudio molecular de un tejido, al estudio en vivo, lo que pasa en el día a día, lo que pasa en un cerebro que está vivo y que está funcionando, que está recibiendo diferentes estímulos, que está inmerso en un medio ambiente, es totalmente diferente. Entonces, yo por eso les dije al inicio, no esto no lo vamos a tomar como que una falsa esperanza, una falsa expectativa en las personas, ni lo vamos a hacer como algo concluyente y que ahí ya sea la última palabra, no. Es una hipótesis, pero de ahí arranca la ciencia. La ciencia arranca de hipótesis, de cuestionarnos cosas, de encontrar cosas diferentes. Ahí arranca todo eso. Entonces, no es la última palabra, pero sí es algo a tener muy en cuenta, claro.
Mire, doctor, que leyendo el estudio me parecía otra cosa muy interesante, y es que este gen PLP1 tenía otra característica, y es que además que mejoraba este sistema cognitivo en las mujeres, las hace vivir más, porque se habla también y dicen que estudio en el cerebro encuentra la explicación porque las mujeres viven más. O sea, ¿esto también podía llevarnos a vivir aún más?
Claro. Si yo tengo un cerebro que ha perdido volumen, pues mi probabilidad de vida es más baja, ¿sí? El cerebro hace todo en el cuerpo. Siempre lo he dicho aquí muchísimas veces. El cerebro es nuestra vida. Cada uno está representado por un cerebro y el resto de cosas es una extensión de ese cerebro. Por eso es que no se ha conseguido un trasplante de cerebro, ¿no? Porque sería trasplantar una vida, básicamente. Y efectivamente, entre mayor volumen cerebral, eso me va a permitir no solamente tener una mejor cognición al envejecimiento y enfrentar una posible demencia, sino que me ayuda más a mi longevidad. Y también en este estudio se dieron cuenta que esas ratas que tenían esa expresión de este gen vivían más tiempo. Entonces, ahí hay otra ventaja. Aparte de la posible prevención del Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas con la activación de este gen, la otra ventaja que se plantea ahí es que aumenta la vida en las mujeres.
Doctor, ay, menos mal usted dijo eso, porque antes le iba a preguntar si se me había ido la paloma. Doctor, ¿ustedes tienen comprobado quién dura más en edad?
Sí, las mujeres.
Ah, vio Camila, ahí está, listo, todo resuelto, doctor.
Eso varía en las mujeres. Por ejemplo, en Colombia el promedio de vida del hombre es alrededor de 73 años. En la mujer es alrededor de 76 años. En otros países puede variar. En China se logran longevidades. Se han visto que en China las mujeres son las que tienen la longevidad más alta en el mundo. Llegan a 86 años en promedio, ¿sí? Pero las mujeres sí. En la mayoría de los países la longevidad más alta en mujeres. Bueno, eso comprueba un poco lo del gen.
Claro, claro, doctores. Eso podría comprobar más que todo la segunda parte, ¿no? Que viven más.
Sí, la segunda parte de la longevidad, correcto.
Pues doctor, correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este es un gran estudio, pero imagino que hay muchos más, vienen muchos más ahorita en Miércoles de Misterios del Cerebro. Doctor, por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo para seguir hablando de estos temas.
Claro que sí. Bueno, todos los interesados en neurología y enfermedades del cerebro me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello. Sí, no de R, sino doctor completo, @doctor_bello. Si les gustan otras redes sociales como TikTok, Facebook o YouTube, me pueden seguir como @doctor_bello.
Muchas gracias, doctor Bello.